Pasta.
Estuviste 10 días esperando.
Es lo único que tenía
Diez
planeado para el
días.
podcast. Chicos, nos vemos la semana que viene.
Vamos.
Listo, chao.
Ah, excelente.
Ah, no,
Exijo
joda.
sonidos de Age of Empires. Si no tiene la
Pero
risa
bien.
del Age 1, esa risa del Age 1 es mundial.
Esa nos falta. Tarea para la semana que viene.
Basta, no hablemos del Age 1 de vuelta.
Bueno.
El juego que cada vez que lo jugabas se volvía más aburrido. Eso, nada, ¿qué hacen, gente? No.
Yo tuve una experiencia gamer que me cambió para siempre. Y, nada, mentira, pero jugué un juego
Wow.
muy, 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 muy importante al que le dediqué muchas, 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 muchas horas.
Okay.
Muchas más
Okay.
de las que cualquier persona de mi edad con familia quiere aceptar que puso en este juego. Lo que
Ajá,
digas.
sí. Bueno, nada, listo. Entonces, arrancamos con el episodio número 95 de AFK
Yes.
Gaming Podcast, mientras Tino está tratando de destruir mi casa. Nada, eso, con Frodo, Respe y Roy Mustang. Hoy lo dije bien, vamos. Así que nada, ustedes eran gente. Yo no jugué absolutamente nada. Estoy en modo
El tipo juega que es un adulto responsable,
proyecto
dale.
final. Estoy jugando Life Simulator. Voy perdiendo.
En
Estoy tratando de
modo
ver cómo es el asunto de reiniciar la partida porque no estaría encontrando el menú. Así que nada, no jugué nada. Así que hoy voy a ser
A mí
el traidor.
lo que más me gusta es que no tenés el viaje rápido a la facultad porque alguien tiene el inventario abierto, entonces te corta el viaje rápido.
Claro,
Y tenés que
tengo
ir
que ir
en
caminando. Bien, bien, sí. No hablemos más de Borderlands, por gracias, chao.
bondi. Bueno, Chan. Siempre tenemos como esos vicios a los que siempre volvemos, como la referencia de lo peor que existe, y
Sí.
después está Borderlands 3. Bueno, si quieren arrancamos con el mío.
Dale.
Dale.
Bien, ustedes se van a acordar porque esto es muy simpático. Esto es una historia muy simpática que termina de cerrar una herida abierta en mi vida gamer
Okay.
extraordinariamente. Si bien no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando, no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años, ya hace un montón de años, como 10 años más o menos,
Apa.
habían empezado
Oh.
a hablar de un juego zarpado que iba a tener como 5 quintillones de planetas y toda la mar en coche.
Me
Eh,
suena.
un juego que yo tenía muchas ganas de preordenar, pero porque era otra época, y mi esposa me miró y me dijo, no lo vas a preordenar, y
No
después
preordenes.
salió No Man's Sky, salió, y fue un fracaso total, y fue el
Yes.
origen del meme de No Preorders. Bueno,
Yes.
una semana después de que saliera ese juego, salió un juego con una temática bastante similar, que se llamaba Everspace. ¿Cuál
No
era
sabía.
el truco de Everspace? Bueno, Everspace era un juego de naves espaciales, un shooter espacial y qué sé yo, pero era un roguelite. Es decir, vos tenías esa vida, digamos, del piloto de esa nave y jugabas en el mundo, y parte del loop de juego, de la progresión del juego, consiste, como todos los otros roguelites, en morir. Vos morís y parte de eso se convierte en progresión, que vos después
Claro.
arrastrarás en la próxima vez, ¿no? Bueno, en definitiva, esto es lo que hizo esta empresa Rockfish, la empresa alemana que desarrolló el Everspace. Y esto fue una semana después de No Man's Sky, y esto lo quiero decir como relevante porque Everspace se vio muy favorecido por el increíble fracaso de No Man's Sky, por tener una temática completamente parecida al No Man's Sky,
Claro.
pero era un juego mucho, mucho más decente. ¿Cuál fue el problema por el cual Everspace no se convirtió en el juego del que todo el mundo habló en ese momento? Principalmente porque es roguelite y por ahí no es el tipo de juego que a todo el mundo le atrae. Hay mucha gente que no le gusta. Yo personalmente, a mí me cuesta mucho meterme en un roguelite. En general, lo siento raro. Es como
A
que
mí
no.
era como lo que nos pasaba por ahí con Don't Starve Together, donde la idea era, vas a morir un montón en el juego y es parte de las mecánicas del juego, cerrar y desinstalar.
Claro, bueno, hay muchos juegos de ese estilo, hay juegos que lo manejan, si querés, mejor de lo
Sí,
que
sí, sí, sí.
Don't Starve Together lo maneja, en la que es más claro los beneficios de tu muerte, más allá de aprender una cosa del juego que el juego podría haber hecho mejor trabajo en explicarte.
Claro.
En este caso, el juego no tenía ningún tipo de crítica negativa, el juego tuvo un promedio de 85 puntos cuando salió el Everspace 1, lo cual lo pone dentro de todo en uno de los juegos incluso mejor posicionados. la realidad es que lo único que le jugaba en contra es que no todo el mundo está dispuesto a jugar un roguelite. Es la realidad. De cualquier tipo de género que sea roguelite, hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Porque claro, no le gusta perder su personaje y tener que estar forzado a jugar otro por más que puedas arrastrar algo, ¿no? Bueno, varios años después, más precisamente el 4 de abril de este año, se hizo el release oficial de Everspace 2, que es la secuela, no sé si secuela, pero es la nueva entrega del Everspace 1, juego que yo no jugué, lo voy a aclarar en este momento. La secuela o la nueva entrega de la saga, la cual es la que yo estuve jugando. Estuve jugando por algo que es sorprendente en esta situación de mi vida, 64 horas.
Okay.
Que wow. Es un montonísimo de horas. Podría haber ganado My Time at Porsche o el 50%. Algo así.
Una partida de
Civilization. No falta respeto.
Una partida así. O la historia principal sin sidequest en My Time at Sunrock. Bueno, como sea, ¿qué es Everspace 2? Everspace 2 es todo lo que era Everspace 1 sin los elementos roguelite y con algunas mejoras sobre ese juego. La gente que lo quiere resumir en muy pocas palabras, Everspace 2 es Freelancer y Diablo se juntan en un bar y tienen un hijo. Eso es Everspace 2. Es un shooter-looter en el espacio. Es un... No quiero decir un RPG porque Roy, por ejemplo, diría, es un RPG, no lo quiero jugar, pero no es un RPG. Es un juego de acción, es un looter que tiene elementos RPG. O sea,
Yo no quiero decir Destiny 2, pero Destiny 2 técnicamente tiene un montón de elementos de RPG, pero en definitiva el grueso del juego es un shooter looter.
Exacto. Bueno, en este caso los elementos RPG son un poco más satisfactorios. No sé si relevantes, pero sí satisfactorios, porque lo que te pasaba muchas veces en Destiny 2 era que al final del día, no importa cómo armaras tu personaje, siempre ibas por el numerito más alto, que el numerito más alto determinaba que ibas. Claro. Acá no, acá vos no te pasan cosas de ese estilo. Tampoco estás tan limitado por un build, o sea que vos podés básicamente hacer lo que quieras. Yo sé que por ahí ustedes no jugaron Freelancer, pero Freelancer a principios de los 2000 fue como el juego que yo jugué con mi hermano en nuestra compu tostadora, que fue nuestra primer PC gamer, a la que le debemos haber metido, no sé, 250 horas combinados a ese
juego.
No sé
qué juego es ese.
Bueno, Freelancer es el padre de este, es básicamente todo lo... si vos le sacás toda la parte de shooter-looter, es exactamente el mismo juego. Vos antes en Freelancer hacías todo lo mismo que yo voy a explicar que pasa en Everspace 2, pero sin los elementos de... sin dispararle a un chaboncito y que deje un contenedor de ítems, porque como es el espacio no hay cofres. Hay contenedores y sin que te dejen un contenedor o tiren algo que vos después podés agarrar y usarlo en tu juego, digamos. Fuera de eso, ¿qué es lo que te encontrás con Everspace 2? Es una historia al principio, muy cortita, que explican que está quién es tu personaje, quién vas a jugar, cómo te llamas, y lo ves todo en una especie de, no sé si stop motion no es la verdad, es como si fuera una especie de cómic, digamos, porque en sí,
imágenes.
No está animado, son imágenes y van pasando de una imagen a la otra y te cuentan una pequeña parte de la historia. A tu personaje en la primera misión, en lo que sería esencialmente el tutorial del juego, te llamaron a vos como una especie de guardaespalda de una misión de minado en un asteroide. Entonces vos entras primero y tenés que eliminar una especie de anémonas espaciales que están en ese asteroide para hacer lugar a que entren los mineros. Cuando los mineros entran al lugar, detectás que se acercan unos piratas que los estaban esperando. Entonces te piden, che, bueno, nosotros quedamos acá, avísame cuando hayas limpiado a los piratas. Entonces vos procedés a eliminar a los piratas y listo, terminás tu misión. En el proceso de hacer esa primera misión, a tu mejor amigo, que era el otro tipo que estaba trabajando con vos en esa misión, su nave queda parcialmente destruida y él termina muy herido, con lo cual vos tratás de ubicar un lugar en donde lo puedas ir a curar.
Claro.
Y explorando las cosas, te terminan capturando. Así, te capturan, te captura a un tipo que vos no sabes quién es, te meten a una cárcel, aparece el holograma de este tipo que vos no sabes quién es, que no tenés ningún tipo de trasfondo, pero te dice que el tipo sabe quién sos vos y que vos tenés una recompensa muy alta si a vos te encuentran y qué sé yo. Está bueno porque vos no tenés mucha info ni siquiera de quién sos, tenés la info suficiente para que vos te interese el personaje, pero sabés que hay algo de fondo sobre tu propio personaje que no está explicado.
Ok, tengo una pregunta. El personaje este que estás usando ahora no es el mismo personaje que usabas en EverQuest 1, en EverSpace 1.
Ahora vamos a llegar a esa parte.
Ok.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos estás en prisión con un tipo que se llama Vex. El chabón está con vos en la cárcel, empiezan a hablar, hay un ataque, alguien ataca a los tipos que te tienen cautivos y vos aprovechás esa volada para escaparte con él. Pasan a buscar al amigo, lo suben a la nave, se lo llevan, el chabón te dice, mira, yo me estoy escondiendo momentáneamente en esta ex base militar, y vos llegas al lugar ese, está todo medio apagado y no termina de funcionar porque está abandonada. Entonces dejas a tu amigo en animación suspendida. Y ahí es donde en realidad el juego se empieza a abrir a lo que el juego realmente es. Que es un, no quiero decir mundo abierto, es un universo abierto, si querés. Pero el mismo concepto. No te limita a vos en lo que tenés que hacer. Vos tenés una misión principal al principio del juego, que es encontrar la forma de arreglar el área de enfermería de esta estación espacial abandonada para que puedas ayudar a que estos robots automáticos, estos bots, curen a tu amigo que está recontra lastimado y momentáneamente en animación suspendida.
Claro.
Vex es un tipo muy shady, porque vos lo conocés en una cárcel, el tipo no confía en vos, vos obviamente no confías en el tipo tampoco, pero bueno, hay cosas que van empezando a saltar a la luz de él y tuyas también. Muy rápido en la historia, y esto no es un spoiler porque lo han visto en todos lados, incluso está en la sinopsis de lo que es el juego, el protagonista que vos jugás es un clon. No es una persona, sino que es un clon. Y no funciona en el modo de la guerra de los clones de Star Wars, en donde alguien de repente tiene 100.000 clones, sino que estos clones se van tomando cercanos al final de la vida de su anterior. Entonces vas incorporando todas las experiencias y memorias de tu antecesor.
Sí.
Entonces, no es que van clonando al tipo al principio, sino que el clon siempre es un clon de básicamente lo último del material genético de la persona anterior. Bien. En ese sentido, tu sería tipo como, para...
Sería como el save de los...
Algo así, claro, como si fuera un save, pero vos tenés muchos slots para guardar. Entonces, cuando se te complicó, haces un slot nuevo. Bueno, así funciona la idea, lo cual también explica en algún sentido por qué el clon que vos jugás tiene tanto conocimiento de tantas cosas, porque en sí, por más que tiene el aspecto de ser de 20, 30 años, el tipo en realidad vivió un montón de vidas de 20, 30 años en ese momento.
Claro.
¿Y en dónde está situado? Está situado en una DMZ que es lo que quedó de una guerra entre humanos y una raza alienígena, la cual no viene al caso en el EverSpace 2. Vos te quedás en lo que sería la conclusión de esa guerra, con toda esta zona demilitarizada, en donde se están limpiando los recursos básicamente que quedan en esa zona y los humanos están tomando el palo. Por eso está esta estación abandonada y demás. O sea, no hay ningún intento de volver y ocupar ese lugar. Y los que quedan son los que quedan, que siempre los que quedan son gente copada, el laburante que te abre la mercería a las 9 de la mañana del lunes, y también tenés piratas y también tenés fuerzas de seguridad y también tenés
sí, la clásica outcast de todo sci-fi.
Exactamente lo mismo. Entonces, esto no es algo súper innovador, obviamente, porque como bien decís, casi todos los juegos sci-fi tienen un setting bastante similar, pero bueno, lo que tiene relevante es que a vos te tiran en esta situación y tu personaje tiene una intención de lo que quiere hacer, por más que no sea la misión principal que vos tenés en el momento. A mí eso me copa. Tenés una motivación del personaje que es como lo que va a ser, supongo, la última misión del tipo, no la misión actual principal. Ajá. Entonces, bueno, el tipo se quiere ir, él quiere salir, pero no se puede salir si vos no tenés autorizaciones para salir. No podés salir siquiera del sistema en el que vos estás. Tenés un alcance el que tu nave puede volar hasta donde vos podés llegar, haciendo una especie de hipervuelo, si querés, pero eso no es ilimitado, no podés hacer hipervuelo a cualquier lado. Esos los vas desbloqueando conforme vos vas avanzando en la historia y vas adquiriendo de una forma u otra permisos para hacer un salto entre como una especie de portales. En realidad serían como una especie de propulsiones externas, no sé, no lo explica el juego.
Sí, sí, sí.
Es el sistema en el cual vos viajas.
El sistema de viaje rápido, sí.
Exacto. Que vos lo necesitás, es la forma en la que el juego te dice todavía tenés que quedarte en esta zona.
Claro.
Entonces, el tipo sabe que se quiere ir, pero bueno, tu misión principal es... Al principio, salvar a tu amigo, que está ahí en coma y no lo puedes rescatar. Bueno, no quiero avanzar mucho más en la historia. La historia, la verdad, la historia principal está muy buena. Está recontra buena. Es re interesante y es re atrapante todo el tiempo. No es esa historia de, tengo que salvar a mi amigo, andá y buscá tres de esto, dos de esto y uno de esto.
Te iba a preguntar si los elementos de RPG tenían que ver con misiones secundarias del estilo... Farmea 84.523 de estos bichitos.
No, ninguna vez, ninguna eso. Okay. Ninguna eso. Y otra cosa más, la misión principal nunca tiene nada de ese estilo tampoco. Ni siquiera en sus submisiones. Todas las misiones principales están súper armadas a mano. Todo recontra a mano. Nada de farmea esto, subí a nivel tanto, tráeme 10 de esto. Okay. ¿Tenés Fetch Quest? Por supuesto que tenés Fetch Quest, pero son Fetch Quest relevantes porque es un personaje que conoces, que le querés caer bien porque le querés pedir un favor, el chabón tiene un quilombo, vos le decís, escuchame, yo soy el tipo que resuelve quilombos.
Claro.
¿Entendés? Entonces sí, bueno, en definitiva el chabón te dice, andate al lado, llegás al lugar, te encontrás con tres piratas, tratá de negociar con ellos, no podés negociar con ellos, bueno, matalos. Todo esto es, no tenés los elementos RPG de persuasión tipo claro. Fallout New Vegas, ¿eh? O sea...
Aquí estás tirando dados.
Claro, no. O sea, el tipo te dice, trata de persuadirlo, pero vos llegás y te empiezan a atacar. O sea, que se revientan a tiros y punto.
Persuadilo a plomo.
También está muy bueno porque hace que muchas personas te conozcan a vos o a alguna de tus vidas anteriores. Y también está muy bueno el hecho de que... también hay muchos tipos que simplemente te están buscando porque hay un precio por los clones. Cosa que vos no terminás de entender por qué particularmente están cazando clones, pero están cazando clones. Hay alguien que necesita la info que vos tengas o por alguna razón vos tenés valor y vos lo vas a ir descubriendo conforme avanzando el juego.
Te hago una consulta. No sé si es relevante o más adelante o no. El juego, por lo que me contás, tiene un world building bastante... elaborado, mucho más de lo que yo hubiese esperado por los gameplay que hay en YouTube. ¿Cuánto dura este juego? Porque tiene una pinta de que tenés 400.000 horas en completionista y
sí.
399.000 horas en
si vos querés hacer solo la historia principal, él dice que podés tardar entre 25 y 30 horas en hacer solo la historia principal.
Claro.
Yo consideraría que estoy en el gameplay del medio entre misión principal más extras.
Ajá.
Con esas un poquito más de 60 horas.
Ok.
Y yo creo que si vos quisieras ser completionista, que en estos juegos es muy difícil de definir qué sería completionista. O sea, ¿querés tener absolutamente todos los ítems que hay en el juego? Ponele. O sea, no sé. Eso yo creo que estamos hablando de 100 horas, probablemente.
Claro. Sí, por lo que contás de la historia, evidentemente los tipos le metieron muchísimo laburo a la historia.
Sí.
Con mucho detalle.
A mí me parece muy relevante hablar de la historia principal versus las secundarias, si bien yo pienso que hay suficiente diversidad de misiones secundarias como para no sentir que esto está inflado artificialmente, que muchas veces me he quejado de eso, porque es algo que detesto, que te fuercen a hacer misiones secundarias, no sé, para levelear, por ejemplo... Pero al mismo tiempo las misiones secundarias son todas exactamente iguales.
Sí.
Hay misiones secundarias que también son bastante variadas y hay un tercer tipo de misiones que son las misiones random, no sé cómo decirle. Estás haciendo hipervuelo de un lugar al otro y en el medio te dice, por ejemplo, no sé, encontraste una señal y te hace viajar a un punto. Ese punto no existe en el mapa si vos lo abrís. Se genera cuando vos estás haciendo un hipervuelo entre un lado y el otro. Vos tenés la opción de ignorar completamente la llamada o decir, bueno, me tiro un lance a ver qué es lo que hay. Esas son las misiones más genéricas o más, no sé si repetitivas, ponele repetitivas si las haces, porque no varían demasiado en las temáticas. En general son, llegás a un lugar donde hay algo valioso y tenés unos piratas buscándolo, entonces la misión es eliminar a los piratas, encontrar eso valioso.
Claro.
La otra opción es un combate entre dos facciones y vos inicialmente en el juego tenés una afiliación a una de las dos, entonces te piden asistencia. Y una tercera que es, hay una nave de carga o de minado que está varada en un campo minado y te piden que limpies las minas que hay en el lugar. Sí. Básicamente son esas cosas. No hay mucho más que eso.
Tiene pinta de que esas misiones en particular son como, ok, que se generen solas, random.
Claro, esas están ahí por si las querés tomar o no las querés tomar. En general lo que tiene de positivo, si querés, es que te llevan un par de minutos nada más.
Claro.
Entonces muchas veces lo que te pasa es, te vas dando cuenta entre una misión y otra que por ahí la dificultad de los enemigos es muy alta, empezás a lateralizar y empezar a tomar estas misiones. Porque matar enemigos te da experiencia, cumplir misiones te dan experiencia. Y hay algunas locaciones que tienen como una especie de rompecabezas, si querés. Una especie de desafío esa en realidad. Que el desafío está bueno porque tiene algunas mecánicas de vuelo involucradas, como por ejemplo, si tenés un asteroide relativamente chico, tiene cargas de explosiones puestas, y vos tenés que activarlas todas en un tiempo corto y están girando en tres dimensiones alrededor del asteroide. Entonces tenés muy poco tiempo y tenés que volar preciso, apretarlos todos y que se detone el asteroide. Podés no hacerlo o podés hacerlo y que te dé algún premio bastante copado. En general te recompensan re bien por hacer las cosas. Entonces eso es un positivo. Yo honestamente las primeras 20, 25 horas de juego hice cuanta misión lateral, secundaria, random que había. Y en un punto me pasó al revés. Me pasó que las misiones secundarias o la principal en la zona en la que estaba eran estúpidamente fáciles. Entonces decís, ok, listo, dejo de hacer misiones secundarias y me pongo a hacer la misión principal, avanzo en la historia, lo cual obviamente te va llevando a lugares más complicados y demás. Es más, el mundo aumenta la dificultad cuando vos pasás ciertos milestones en la misión principal.
Bien.
Eso está muy bueno, porque vos conseguís cosas específicas en zonas específicas. En otros juegos lo que te pasa es que esa zona después es muy débil. Entonces, no tiene ningún sentido ir a buscar ese material a ese lugar porque no ganás experiencia porque los chabones son level muy bajo. Acá vos avanzás en la historia, los rivales se vuelven más difíciles. En todas las zonas. A mí me parece en este tipo de juego me parece muy interesante porque hace que volver a las zonas iniciales tenga algún tipo de sentido.
Sí, que por lo general suele ser uno de los problemas cuando tenés que hacer backtracking que...
caminás, es como que quisieras tener el attack move que hay en los juegos de estrategia. Es tipo, anda hasta este punto y mata todo lo que se cruce y no hago nada manual porque igual los enemigos no lo justifican.
Claro, no justifican el tiempo. Me voy a preparar un mate cocido o vos matas todo esto.
Claro, bueno, ese tipo de cosas están muy bien logradas acá. Frodo, ¿qué vas a hacer?
Una pregunta.
Sí.
Eso deja abierto. ¿Tenés bloqueado el mapa entonces? Hasta que
tenés, claro, porque vos empezás en un sistema y como les dije antes, no tenés forma de salir de ese sistema hasta que vos no obtenés acceso a salir del sistema. Entonces vos lo vas logrando en la historia principal al principio. Más adelante los sistemas vos los vas desbloqueando de distintas maneras y ya no son parte de la historia principal. Tenés que ingeniártelas para encontrar la forma de habilitar los otros sistemas. Que si no me equivoco hoy son 8 sistemas.
Suena bien.
O sea que no son tantos, no se fueron a la escala de No Man's Sky.
Claro.
Pero todo lo que está hecho está repulido. Otra cosa.
Si la historia es tan elaborada, uno, yo sin haber jugado el juego, tiendo a asumir que tampoco, por más de que no, por ahí no sean 500, 300 millones de mapas, de planetas, no se siente, o por lo menos por las imágenes que yo vi, no se siente que estés en un universo pequeño, sino que todo lo contrario, más con si las historias son así medio de que salvar el universo y ese tipo de cosas, hace que, más allá de que no haya, como te digo, todos esos mundos, no se sienta que estás en un lugar pequeño, encerrado, limitado.
Sí, y no solo logra eso, sino que a mí algo que me copa mucho, últimamente estoy disfrutando mucho de las historias en las que vos no sos el héroe tratando de salvar el universo.
Claro.
Me encantan, porque tu personaje no tiene ninguna intención de salvar a nadie. El chabón se quiere tomar el palo, no quiere saber más nada. Claro. El flaco hizo suficientes misiones y tiene su guita para conseguirse un lugar tranquilo en un planeta en la loma de Lupite y se quiere ir a la bosta a tomar agua de coco todos los días en la playa, ¿entendés? No tiene ningún... No, 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 es un, No es un héroe. El tipo quiere, se está tratando de salvar, está tratando de salvar a su amigo. No hay más que eso. Entonces, nada, se dan algunos diálogos también interesantes porque Vex, que es el tipo que vos salvas de la cárcel al principio, es una persona como cualquier otra y te habla de cosas que él quiere hacer cuando él logre hacer lo que tiene pensado. Y tu clon no sabe nada, ¿entendés? No sabe lo que es pescar.
Okay.
Porque nunca experimentó lo que es pescar, no tiene ni idea. Nació en el espacio y no sabe qué es. Entonces, bueno, nada. Tiene mucho de esa construcción del mundo que está muy buena. De vuelta, las misiones principales, solo para dar una misión random, que no va a ser un spoiler para nada. Una misión, vos tenés que encontrar. Tenés que ir a lootear una especie de contenedor que hay en una nave. Porque vos sabés que lo que hay adentro lo puedes vender por buena guita. Y esta buena guita que vos necesitas es importante porque necesitas hacerte de cosas para poder avanzar en la historia principal, que eso sí no voy a contar. La cuestión es que vos te metés en un lugar que es como una especie de chequeo de mercadería con unos láseres y unos detectores que leen el contenido de las naves de la asociación para la que vos trabajabas hasta hace muy poquito. Y la idea es que vos te pegues a las naves de carga y pases por la secuencia de láser sin que te atraviese ninguno y te detecte. O tenés la opción de encontrar en algún lugar algún terminal para hackear y poder obtenerlo de otra forma. Y si no lo haces bien, no pasa como en otros juegos en donde te penaliza y te dicen, no, listo, volví a hacer esta parte hasta que no te detecten. O volví a
Te
hacer esta parte hasta.
desincronizaste del Animus.
Claro, listo. No, ya está. No, acá nada que ver. Acá es, escúchame, te detectaron. Fíjate cómo hacés para escapar ahora. ¿Entendés? Estás en el medio de una base lleno de unas naves gigantescas que te revientan a corchazos y encima son tipos para los que vos trabajás, que no les podés ir a disparar. En algún sentido, si no querés perjudicar tu relación con ellos, tenés que poder chorearles sin que te descubran. Eso sería lo ideal.
Tiene sentido.
Bueno, está muy bueno eso. Las misiones son así de diferentes una de la otra. No todas son andá y mata a este tipito que es una esponja de balas.
Claro.
¿Hay tipitos de esponja de balas? Por supuesto que los hay. En general en misiones secundarias. Pero están buenas igual. Así que el juego es extraordinario. A mí el juego me fascinó. Es, en algún sentido, si vos lo mirás en los papeles, esto es la definición de el juego que le va a gustar a Dante. Tiene absolutamente todo lo que a mí me puede llegar a
Tienen
gustar.
todo lo que los dantes quieren.
¿Por qué tiene todo lo que a mí me gusta? Y tiene 5 millones de sistemas. Obviamente tiene 1 millón de sistemas. Y el juego está muy bueno como, si bien todos están habilitados de una, el juego no te va dando un tutorial al principio de 25 millones de sistemas. No. Eventualmente vos conseguís algo nuevo y eso nuevo es parte de un sistema y te explica lo que hace ese sistema cuando llega el momento. Es la frase, cruzaremos el puente cuando lleguemos. Es de esa forma. ¿Por qué? Y porque tiene lo mismo que tiene un juego como Diablo, por ejemplo. Vos agarras un ítem, el ítem tiene una rareza que está representada con un color, supongamos tu arma principal, porque tu nave tiene un arma principal y un arma secundaria, y además tiene un slot dedicado a misiles, y los misiles también tenés uno primario y uno secundario. Eso es clic izquierdo y clic derecho. Y tenés un botón para cambiar el arma primaria y tenés un botón para cambiar los misiles. Entonces, vos, por ejemplo, en tu arma principal, no sé, conseguiste una que es verde y obviamente tenés un sistema para conseguir estos recursos y podés mejorar tu arma de verde a azul. O el arma que vos conseguiste es de nivel 4 y por ahí a vos te gusta el tipo de arma, pero es de nivel muy bajo. Ok, si vos looteás estos materiales, podés subir el nivel del arma. Entonces, vas haciendo tus misiones secundarias y volvés a la base y tenés cosas que hacer con eso que looteaste. No es que looteaste por lootear y no sirven de nada.
Si no es la clásica de ir descartando lo gris,
Claro, no es que dejás de levantar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vos le querés craftear algo, pues podés craftear cosas de cero. Cuando vos querés craftear algo, necesitás tener la receta. Y no es que la receta la tenés que lootear. Lo que haces es conseguís cosas similares y las vas destruyendo. Y cuando las vas destruyendo, aprende tu tipo a craftear las cosas. Entonces, ahora tenés la receta para craftear eso. ¿Querés craftear el siguiente nivel? Y bueno, vas a tener que vender 3 armas que no te copen de ese estilo y tu tipo va a aprender a craftear esas y ahora con los materiales correctos las vas a poder craftear. Y no solo eso, las vas a poder craftear, las vas a poder mejorar el nivel, las vas a poder mejorar la rareza. Entonces,
¿Cómo era que
vas.
no tenía que, no, que tenía algunas cosas de RPG? Tiene como un montón de
Por,
RPG.
escúchame, ¿por qué te digo que tiene elementos RPG y no es un RPG? Porque vos podés jugar el juego ignorando completamente esos sistemas.
Ah,
Eso es lo que lo hace interesante, porque vos vas a lootear armas buenas y si querés lo vas a poder jugar como jugarías la parte shooter de, ¿cómo se llama? De, lo mencionamos antes. Este juego que
Destiny.
todos odian. De Destiny 2. Lo vas a jugar igual. No me interesa si a mí me gusta el Hand Cannon, ¿entendés? Porque no tengo ganas de grindear para conseguir el Hand Cannon o para conseguir los ítems para armarme mi Hand Cannon o mejorarlo. No, listo, ya está. ¿Qué me tiro un SMG? Listo, ahora uso SMG.
Claro.
Entonces vos podés jugar así. Podés hacer la misión principal, como recompensa, te dieron esto, o mataste un chabón, un boss, y ese boss te looteaste y tiene un coso que te. Listo, es mejor que el mío, lo equipo, ahora pego más y nunca elegís el tipo de arma. Pero tenés armas muy distintas. Tenés un arma que es como una especie de escopeta espacial que es muy divertido para pegar de al lado.
No
O
puede nunca faltar.
tenés el arma tipo francotirador, que acá el rango influye un montón. Un arma de francotirador le dispara a 2000 de distancia mientras que otras armas tiran a 500. Entonces vos empezás a pegarle al tipo a la nave antes de que se acerque.
Ajá,
Es muy
claro.
copado. Así tenés
Suena
un
como un sniper.
montón. Tal cual, tenés el arma, le empezás a dañar, pero claro, cuando estás cerca, o más vale que tengas un arma secundaria que puedas pelear de cerca, porque de cerca el otro te hace boleta.
Claro.
O hay enemigos que tienen drones que los rodean, que son como naves, como cualquier otra nave, pero son drones, y por ejemplo, son drones tipo support, que lo escudan, o que te tienen un rayo tractor para alentarte, o.
Claro.
Está muy copado. El combate es
Esto es a
igual
ese
que
nivel.
Freelancer. Es igual que Freelancer, chabón. Es re loco, pero pasaron 20 y pico de años y es el mismo tipo de combate.
Bueno, explícame el combate haciendo como que nunca
¿Cómo se
jugué Freelance.
maneja? Se maneja muy arcade. No tenés que aprender a manejar como por ahí te pasa con el juego Star Wars. En el
Ajá.
Squadrons vos tenés que aprender a manejar las naves. Y
Sí.
manejar la nave correctamente hace una diferencia. Bueno, acá tenés básicamente un setting que vos lo podés activar o desactivar. Que lo cambiás, si lo convirtiéramos a shooting, lo cambiás de simulador de guerra a Call of Duty. Vos podés elegir.
Okay.
Nunca va a ser. No, si no salí del hipervuelo, al momento justo me pasé de largo y tengo que volver. No, eso no. Pero sí te va a pasar que en el combate vos vas a sentir más o menos inercia y ese tipo de cosas. De otra forma, vos movés el mouse y la navecita dobla como si
Claro.
fuera un Skeletric. O sea, es
Sí, sí, sí,
lo
sí.
mismo.
Mario Kart.
Y el único sistema que vos podés hablar del combate que puede ser medianamente complejo es que vos tenés tres barras. Una es la energía que vos usás para el arma, una es la energía que vos tenés en el escudo y la otra es la integridad de la nave, que no es lo mismo que la vida. O sea, todo eso
Okay.
es antes de que te saquen vida de la nave. Como si fuera una armadura y un escudo que tenés.
Claro.
Y después tanto el turbo, por así decirlo, o sea, la propulsión como las armas tienen su propia energía. Entonces vos podés disparar, te gastaste toda la energía de balas, usás tu velocidad más rápida para esquivar, alejarte y esperar a volver a tener tiempo para seguir disparando. No hay ningún tipo de límite de munición, obviamente, esto es toda energía, no importa qué arma uses. Y ahí es donde vos vas combinando los ítems para decir, bueno, si yo quiero tirar de lejos y no le voy a gastar mucho en armadura ni en cosas, eso aparte no me importa, priorizo tener los recursos disponibles para las armas para poder hacer el mayor daño posible, por
Claro.
ejemplo. Lo
No,
que le
eso
agregan, que a mí me pareció bastante interesante, es una especie de ulti para los que juegan
¿Qué?
MOBA. Todas las naves tienen como una especie de habilidad que se carga después de un determinado tiempo en combate o después de un determinado daño hecho, la tenés disponible.
Okay.
Totalmente fruta, no hay forma de meterlo en la historia, no hay manera. O sea, es como, bueno, si las naves tienen eso. Que no tiene una pila por alguna razón. Cuando vos haces
Okay.
daño, eso se carga. Las ultis son recontra rotas. Sin embargo, hay enemigos que, sobre todo los bosses que por ahí alguna misión principal tenés que hacer, están pensados de modo que la nave no la puedas tipo, ganar muy fácil usando la ulti. O sea, que no te la puedes encanutar porque vos decís, ah, en algún momento me voy a encontrar un boss y la quiero tener disponible para hacerlo fácil. Te
Okay.
cabe, porque no la podés usar porque el chabón es inmune al daño que haga eso.
Y cagaste.
Entonces lo tenés que matar de todas formas. Lo más gracioso es que, por ejemplo, cuando la nave que te dan al principio vos la usás y mejorás esa ulti, cuando la tenés disponible, tu nave en vez de disparar proyectiles, yo tiene una especie de rayos y son tipo teledirigidos. Básicamente, si estás en rango, le haces daño a todo como si fueran los rayos de Palpatine, una cosa así.
Okay.
Bueno, no tenés otra forma de atacar mientras tenés la ulti activa. Entonces, si el chabón es inmune, literalmente quedaste en bola, no tenés nada que hacer. Lo que aprendí de una muy mala manera
Claro,
con
me
John Bond.
imaginé que venía por un lado de la experiencia propia.
Así que es bastante interesante cómo está armado. La verdad que eso me parece muy copado. En una sola palabra, arcade. El
Claro.
shooting es arcade. El manejo de la nave es completamente arcade.
Sí, me parece igual que tiene sentido que sea así de arcade cuando sea como sea el juego tiene tanta profundidad en otros sistemas que tienen que ver con el manejo de la nave. Porque si vos a eso le agregás a esos sistemas de la inmunidad y qué sé yo, le agregás encima un vuelo que sea más tipo simulador y tenés que hacerle un juego exclusivamente para eso porque si no la persona no te juega el resto del juego. O sea, me parece que se termina volviendo complicado el juego
Y es
de
un juego
uno.
muy amplio, como para que vos
Claro.
encima tengas que estar, viste, con 18 botones apretando para poder
Claro,
girar.
claro, claro.
Así que
Totalmente.
definitivamente eso lo hace sencillo y ya la mecánica, no puede haber más arcade que te limite lo que vos podés propulsar la nave. O sea, ya es como, bueno, son los sistemas más básicos. No podés spamear el arma principal y no podés spamear el turbo. Punto, es como todo lo más, ya menos que eso no puedes tener. En términos de las armas y la variedad de armas, a mí me parece que es de lo mejor, porque como vos podés elegir qué tipo de juego querés tener, aprendan enfermo de Destiny, acá podés decir, ah, me gusta esta, entonces la voy a mejorar, voy a invertir en mejorar el arma porque no tengo ningún interés en cambiar de estilo. Y lo mejor de todo es que la forma de hacerlo es justamente lo que no entiende para mí Destiny, es las partes que necesitas para pasar un arma de una rareza a la siguiente o de un nivel al nivel siguiente, siempre las obtenés cuando desmantelás una cosa del nivel siguiente. Entonces, por ejemplo,
Claro.
si vos tenés un arma verde y querés un azul, pero la querés del tipo que vos tenés y no la conseguís, bueno, sacrificá las azules que conseguiste, que son mejores que
Claro.
la tuya. Pero vos las desmantelás, eventualmente vas a tener materiales para poder upgradear la tuya a la siguiente. Lo cual a mí me parece una genialidad
Un nivel de
fantástica.
coherencia inaudito para
Claro,
los chicos de Destiny.
es como a mí lo que me gusta, si bien este juego tenía en los papeles todo lo que tiene que tener para que a mí me guste, después en la ejecución efectivamente están pensadas todas esas cosas. Todos los sistemas son
Claro.
razonables y no puedo creer que esté elogiando esto en un juego. Se supone
Claro.
que los diseñadores de juegos son personas razonables. Los gamers en general son bastante razonables. No,
Son
no,
buenos.
ponele, pero lo que digo es, en general se supone, no sé, me parece que tener que elogiar estas cosas también un poco muestra cómo está la escena del gaming en general, que hay que fumarse cada bodrio.
Sí.
Pero la verdad que esto está bueno y hace llevadero un juego que per se no te va a llevar menos de 25 horas. Imagínate si los sistemas son un embole cuando encima te llevan 25 horas.
Sí,
O
no, lo abandonás mucho antes.
cuando cada vez que encontrás un arma nueva es de otro estilo y tenés que aprender a pelear los combates de una forma diferente. Cada arma nueva porque es un poquito mejor que la tuya y entonces no podés matar a los chabones si no
Claro.
la cambiás. O no sé, los escudos no son todos iguales. Hay escudos que tienen más power pero tardan más en cargarse. Hay otros que tienen menos power pero se cargan más rápido. Hay muchos escudos que se recargan solamente cuando vos estás usando el turbo.
Okay.
Lo cual
Eso
está
es raro.
bueno. Está bueno, pero cuando te quedaste sin turbo porque lo consumiste todo, tampoco vas a recargar escudos. Entonces, en el medio del combate, están muy buenas esas decisiones. Y podés armar una nave que funcione como a vos te copa. Eventualmente podés comprarte otras naves también, eso es recontra importante. Y son valores bastante potables, si bien son muchos créditos, los podés ahorrar perfectamente los créditos para comprarte una nave nueva. En Freelancer, yo me acuerdo que todas las veces que jugué el juego, casi ninguna vez, excepto que yo forzara a ignorar a todo el juego solo para poder comprarme una nave mejor, casi nunca podías cambiar la nave porque era un nivel de plata que no tenía sentido.
Claro.
Y la idea de freelancer, de que vos seas un freelancer, es decir, no tenés ninguna obligación de jugar el juego de una forma específica, sino que vos podés aliarte con quien quieras, hacer guerra con quien quieras, querés dedicarte, comprarte una nave de carga y dedicarte a minar y llenar la nave de recursos, e irte de un sistema donde algo es barato a otro y venderlo allá, o directamente a comerciar. Entonces yo voy y compro lo que es barato en tal lado y me busco, voy hasta el otro sistema, lo vendo, hago guita con eso y eventualmente me compro la nave que yo quiero. Lo puedes hacer. Puedes hacer lo que tengas
Claro.
ganas. El juego no te obliga a jugar el juego de ninguna manera. ¿Querés ser un pirata? encontrás lugares tipo rutas comerciales y te podés dedicar a campear a la gente en las rutas comerciales. Y podés, y a veces venís y le choreaste una vez, le choreaste otra vez, la vez siguiente viene con un crucero y te revientan a tiro. Está buenísimo. El universo se adapta a cómo vos lo estés jugando recontra bien. La verdad, un montón de cosas. El juego se ve exquisito, chabón. Se ve muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Con la única contraparte. Hay lugares en donde tengo 5 frames. Pero no porque no lo pueda tirar, porque el juego anda perfectamente a 60 FPS todo el tiempo. Pero hay lugares en donde algo falló. Porque, similar a lo que a la gente le pasó con el nuevo de Star Wars, hay lugares en los que son injugables sin importar cuántos frames tengas en otro. No es que yo digo, cuando estoy en el vacío y solo y no hay nada, me anda No. Me anda casi todo el juego a 60 frames, pero hay espacios, y sobre todo espacios donde por ahí tenés que maniobrar finito porque tenés que meterte en algo semidestruido para eventualmente lootear una cosita y qué sé yo. Olvídate. O girás la cámara y se ve un planeta de fondo y de repente stuttering. Es una locura. Entonces,
¿eso es random o
No, evidentemente hay cosas, sobre todo cuando hay estructuras muy grandes, destruidas, que están compuestas de muchas cosas, estimo muchos polígonos, ahí es donde tenés un montón de lag, genuinamente. ¿Te afecta la experiencia? Y no, pero de todas formas, hoy parado acá hablando del juego, lo tengo que mencionar. Porque definitivamente es relevante. Hay lugares en donde anda espantoso. Y hay partes de estas cosas secundarias o cosas, por ahí ni siquiera misiones, pero hay como challenges en determinados lugares. Por ahí te dicen, metete a este lugar y encontrás un generador de energía que hace como una especie de esfera de energía. Y después tenés que salir esquivando cositas con tu nave y disparar ese coso de energía en un lugar para que se abra una puerta y lootear algo. Si te anda 5 frames es imposible. Claro. Es imposible. No hay manera de hacerlo. Estás jugando un PowerPoint. Entonces, nada, eso es una crítica que definitivamente tengo que hacerle al juego. Fuera de eso. Es
relativamente nuevo, ¿me dijiste cuándo salió?
Este juego salió hace nada, salió hace 5 meses.
Claro.
De hecho, fue muy, muy, muy gracioso porque se acercaba la fecha de release y yo encontré, Steam me sugirió jugar la demo gratuita que tiene, que es algo que a mí me gusta y los juegos no hacen más, no sé por qué. Te dan la demo del juego, está la demo disponible, hoy se puede jugar. El juego es rápido, es muy entretenido y si jugás, le vas a agarrar la mano en esos primeros 5 niveles que te deja jugar, no 5 misiones, sino tus primeros 5 level, que al principio te sorprende lo mucho que tardás en pasar de level. Estás acostumbrado a que en los RPG te dicen, che, mirá ese bicho que hay ahí, le matás un bicho, ¡pam! Listo, level 2, ¡pará! Bueno, acá no te pasa, es larguísimo. De hecho, yo no me había dado cuenta que tenías una barra de experiencia y que ibas a pasar de nivel. O sea, hasta que de repente me dijo sos nivel 2. Y, wey,
como el meme ese del chabón que mata un mosquito y sube a nivel.
Algo así, literalmente así fue la experiencia. La demo está muy buena. ¿Cuál es la cosa que, si querés, podés llegar a argumentar como que es un poco negativa? El juego es caro. Vale 5.600 pesos full price. En este momento está 20% de descuento. Esto con Steamcito, o sea, impuestos incluidos, con el 20% de descuento, 4.480 pesos. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de un piso de 25 horas este juego. Piso. Podés jugar 100 horas. Podés jugar.
Claro.
Mi play es 60 horas. Estoy muy satisfecho con el juego. Yo podría desinstalar el juego ahora y volver dentro de un año y jugar el juego de vuelta. Y si bien la historia principal va a ser igual, puedo jugar con una nave completamente diferente o elegir un tipo de juego completamente diferente y podría volverlo a jugar. No te digo que es infinito, pero podés dedicarle fácil 200 o 300 horas a este juego tranquilamente. Claro. Con eso en mente, no me parece un precio ridículo. Este juego vale $45 en realidad.
Ajá. Ah, bien.
Entonces, acá no está caro el juego.
No, la verdad que no.
¿Cuál es el truco? Yo lo jugué en Game Pass.
Te iba a decir, esto lo jugaste en Game Pass.
De hecho, ni bien yo lo busqué en Game Pass, no estaba, y cuando yo termino de jugar la demo y es el release fue de vuelta el 23 de abril, creo, si no me equivoco, En el momento me di vuelta, me fui a Game Pass y me figuraba el juego disponible.
Oh, sí.
Entonces,
Bien comprado.
inmediatamente lo descargué y me enfermé. 6 de abril de 2023.
Y le metiste 60 horas.
Así es. Bonus points porque
A
tenés una nave que se ve exactamente igual que un X-Wing y no importa del nivel que sea ni en la clase de la nave, no importa, es un X-Wing. No acepto que nadie me diga lo
Claro.
contrario. Es extraordinario. Le suma por lo menos un punto al juego solamente por tener eso.
Totalmente.
Y está muy copado. Hay cosas que solamente se pueden explicar jugándolas, como la satisfacción de que, por ejemplo, tenés un tipo de proyectil que no es teledirigido, que no tiene ningún tipo de daño extra, y es como una especie de subametralladora de proyectiles. ¿Y cuál es el objetivo? Usarlo para naves grandes, porque como no tenés ninguna forma de traqueo, no le vas a pegar nunca una navecita con eso.
Claro.
Pero de repente aparece un crucero y en el medio de todo el quilombo
Y le
destruís una nave y
reventás
atrás
todo.
ves el crucero y le pasás por al lado haciendo una línea de bombardeo y ves cómo explota ahí y le pasás por el medio de lo
Claro.
que sería el
Es
cadáver de la nave
la
y decís,
gran.
¿cómo?
Sí.
Esto está muy bueno, chao. Hay cosas que son realmente muy divertidas. Tenés que de repente destruir bases, entonces tienen torretas dispuestas en lugares, tipo un asteroide sobre el que construyeron una base y tiene torretas y pasás y las destruís. Hay combates multitudinarios. Hay cosas muy, muy, muy copadas en el juego. La verdad que a mí me cuesta decir que este juego no es un 10. Es
Ajá.
fantástico. Fantástico por donde lo mires. Incluso para personas que no sean fan del género,
Sí,
el
si
juego
fueras a
anda.
decir, si fueras a decir que
Sí.
era un 10, empezarías con el stuttering.
Claro, o sea, es la única razón para la que uno diría. Puedo justificar a lo que es la experiencia en 65 horas de juego que tengo, ponele, debo haber tenido 10 minutos de stuttering. Entonces,
Claro.
como no es para una misión principal, nada de lo relevante, no te vas a trabar porque tengas stuttering en algunos lugares y quizás una persona con una PC mejor que la mía ni siquiera lo tenga.
Claro.
Yo lo estoy jugando en un SSD, tengo una placa decente, o sea, me parece que no hay mejores condiciones, no mucho mejores condiciones que la que tengo.
Claro.
No creo que el stuttering se afecte por eso. No, tampoco puede ser una cuestión de procesador, porque tengo un procesador que está sobrado para jugarlo. Pero bueno, como sea, tiene todas cosas muy, muy buenas. Los sistemas todos están muy bien pensados. La historia está muy buena. El voice acting está bueno porque la historia tiene voice acting. O sea, no
Okay.
tiene una animación de la historia,
Sí, tienen eso,
pero.
lo que eso se llama cómic animado.
Bueno, ese estilo cómic animado funciona acá. ¿Preferiría una cinemática? Sí. Sí, a ver. Pero prefiero esto a una cinemática mala.
Claro.
No estamos hablando de un presupuesto triple A. Para mí, el juego en sí se ve como si tuviera un presupuesto triple A.
¿No es triple A esto? ¿Quién dice
No es
eso?
triple A, esto es doble A. Eso se llama Rockfish.
No los conozco.
Es que ellos solamente hicieron los dos Everspace. Y vienen de una empresa que también se llamaba Fish algo, que ahora no me acuerdo. O sea, tenía es como una especie de empresa padre que se llamaba Fish Labs. Y después la gente de Fish Lab
Okay.
generó Rockfish. La gente de Fish Lab, antes de esto, de Fish Lab, perdón, había hecho una saga, una trilogía, que no recuerdo, es tipo, no la, ni siquiera. Ah, Rose from the Ashes. Y después de eso, en 2013 se fundió. Y después de fundirse, formaron esto. ¿Cuál es la cosa? Estos tipos literalmente solo hicieron juegos espaciales.
Okay.
Shooters, aventuras y roguelite y finalmente esto. Ellos hicieron un comentario muy simpático respecto de la gente de Hello Games con respecto a No Man's Sky. Es como nunca hicieron un juego del espacio y ahora crees en un juego del espacio. Es tipo
Sí,
buena
de
suerte.
una
No es tan
escala.
fácil.
Sí.
No es tan fácil. Entonces, la verdad que a mí me parece extraordinario. Si uno lo busca en Steam, estos tipos solamente hicieron Everspace. Everspace tuvo dos DLCs de 65 pesos, chicos. O sea.
Okay. Gente ambiciosa.
Y Everspace 2 arrancó con un Kickstarter que juntó 400, perdón, 550 mil dólares. Era el objetivo, tipo, el objetivo eran 500 y juntaron 550. Y lo que ellos dijeron, que fue una premisa que me resultó muy copada, es que el día que el Kickstarter terminaba, era el release del juego. Entonces, vos solo estabas pagando por todo el contenido extra que ellos van a desarrollar del juego. Pero no era para el juego base. Ellos no te dijeron, Che, si querés que haya armas, tenés que llegar a esta marca.
¿Querés usar el teclado en el juego? Mirá.
Entonces, el contenido que ellos van a desarrollar con la plata juntada al Kickstarter va a ser el contenido del DLC.
Ah, mira qué peor.
Y la gente que pagó el Kickstarter va a tener acceso al DLC por haber sido uno de los backers del Kickstarter. Y yo,
Claro.
si quiero acceder al contenido, voy a tener que pagar. Pero no pidieron un Kickstarter para el juego base. Y el presupuesto este es AA. Y nosotros usualmente no es que decimos, ah, si tiene mejores gráficos es mejor. Definitivamente nunca lo hacemos nosotros
No,
en
no.
particular. Buenos gráficos siempre ayudan, por supuesto que sí. Este juego se ve como un juego AAA. Man, no tengo cómo explicarlo. Este juego se ve exquisito.
Mira, yo vi
Tiene.
imágenes, yo estaba viendo las imágenes y hasta que vos no me dijiste que no era AAA, yo asumía que era.
No es un juego AAA y se ve así. Y además, el juego se puede ver en tercera persona o en primera persona. Vos podés estar parado como un piloto adentro de la nave y toda la interfaz se adapta adentro de la nave. Y vos no
Claro.
tenés más HUD. El HUD es el tablero de la nave. Y ves todos
Claro.
los indicadores ahí. Y están tan bien pensados que vos en combate los podés ver y entender.
Muy bien.
Sigue siendo arcade, pero todo eso con el presupuesto que estos chabones tienen. Me parece extraordinario. La verdad, entiendo que no hayan puesto cinemáticas, pero me parece fantástico.
Ahorraron en el lugar correcto.
O de última, hemos visto cinemáticas malas. Prefiero que no pongas una cinemática si va a ser
Sí,
mala. No gastes
sí,
guita
sí.
en eso. No, no, no lo gastes. Acá estamos hablando, aparte de lo que yo estimo, deben ser como, no sé, 20 horas de voice acting del personaje principal. Porque tu personaje en todas las misiones principales y secundarias habla.
Claro,
Cuando matás enemigos, habla. Cuando
eso
looteás algo
suma.
importante, habla. No es que estás en el espacio, en el silencio. Y,
Sí, 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 sí.
la verdad, me parece que tiene todos los izquierdos y derechos bien puestos. Me parece que está muy bueno el juego.
Yo lo que no entiendo es cómo no se volvió, si es, por lo que contaste está buenísimo el juego, cómo no se volvió por ahí un poco más.
A mí me parece que pasa algo que es un síndrome que no tiene que ver con la adultez, sino que tiene que ver con el gaming en general. Me parece que cada vez hay menos disposición a que las personas encaren un juego que te propone de entrada una historia principal de 25 o 30 horas.
Sí, puede ser.
Me parece que la gente está mucho más dispuesta a un juego que tenga una misión principal de 10 horas y
Sí, es
100
más.
horas de contenido extra, que si querés hacerlas, haces, y si la
Sí,
querés
sí,
obviar,
sí.
las obviás.
Es más, te iba a decir, cuando dijiste el tiempo de duración de la historia principal, te iba a decir, ah, son dos Call of Duty y medio.
Claro, ¿entendés? O sea, y la gente en general quiere dopamina rápida. Y entonces esto está diseñado para un tipo de jugador específico.
Claro.
Sin mencionar que este juego vendió 1 millón de copias, chabón.
Claro, tampoco, sí.
Y 1 millón de copias no cuenta la gente que lo jugó por Game Pass.
Claro.
Entonces, de todas formas, es un juego popular. También es bastante razonable que, por ejemplo, vos en particular no recibas nada en tu feed porque tu feed no busca este juego porque vos no jugás este tipo de juego, ni seguís gente que juega este tipo de
Claro, sí,
juego.
en eso estaba pensando.
O sea que orgánicamente tampoco te iba a llegar mucha info del juego.
Claro.
Lo probé con un joystick porque en
Wow.
general estos juegos se sienten muy bien con un joystick y
¿Con un Logitech?
lo que tiene que a mí no
¿Con
me
un Logitech?
gusta es si con un Logitech. La diferencia de presión no, me recontra favorecía, chaval.
Claro, en este caso no.
La verdad es que lo que notas a simple vista es que tiene un nivel de aim assist que no se puede creer en el joystick. No, no,
Oh,
chabón.
no.
Me sentía para ir a probarme en un equipo de Valorant mañana, chabón. Era tremendo. Pero no, tiene mucho aim assist. También tenés por default aim assist en el mouse.
Okay.
Se puede deshabilitar.
Okay.
Podés hacer que la nave sea un poquito menos arcade cambiando las configuraciones, también. Y a mí me gustó. Preferí la opción menos arcade de manejo de la nave. Le agrega un poquito de requerimiento cerebral mientras lo estás jugando.
Claro.
Y está muy bueno. Opciones gráficas. Jugué el juego al taco y es extraordinario. Hay lugares particularmente lindos. Hay lugares particularmente lagosos. Las
Okay.
interfaces son muy claras. Me gustaría que haya más interacciones con el botón. Se nota que la interfaz está pensada para jugarse con el joystick. Entonces,
¿Este juego
sigamos.
tiene versión de consola o es solo PC?
No lo sé. Lo que sé es que la única razón por la que este juego no está probado en la Steam Deck es porque tenés que escribir tu nombre en el menú principal.
Okay.
Entonces, como eso te obliga a traer el teclado en pantalla, automáticamente eso hace que el juego no tenga el calco de aprobado para la Steam Deck.
No, okay.
Pero entiendo que este juego vuela a 60 frames en la Steam Deck.
Mira, qué
Y
loco.
para mí, esto es un recontra juego para la Steam Deck. Es el juego que por ahí te sentás, agarrás un toque de la Steam Deck, jugaste 20 minutos, hiciste un par de misiones y la dejaste y le metés 100 horas en un tiempo largo. A mí me parece muy, muy, muy bueno. De vuelta, es parte sandbox, es parte shooter-looter, es parte sci-fi, es nada, muy, muy, muy copado. A mí me gustó muchísimo.
Muy bien.
No va a ser desinstalado de mi PC, esto va a seguir estando. Voy a seguir
Interesante.
haciendo algunas cosas, probablemente vuelva a hacer una historia nueva. Principalmente cuando vos elegís una nave, es muy difícil después comprarte otra. O sea,
Claro.
elegí bien porque sale mucha guita.
Tenés que hacer otra jugada para poder jugar con otra nave.
Sí, y no tiene mucho sentido que vos tampoco estés switchando de naves todo el tiempo, no es lo que el juego te propone. No es que decís, ah, tengo mi nave de carga, tengo mi nave de minado y tengo mi nave de combat. No, no es lo que el juego te propone. El
Claro.
juego te propone, esta es tu nave, juega con esta nave. El juego es una bomba.
Bien.
Me es difícil decirle a cualquier persona en Argentina que se gaste 5 lucas en un juego,
Sí.
porque es difícil gastar 5 lucas en un juego, pero hay gente que gasta 5 lucas en un FIFA, entonces podés gastar 5
Claro.
lucas en este juego si vas a comprar el FIFA.
Si
O
hace.
la cuenta que hacemos todas las veces, pagate 6 meses de Game Pass y jugalo 6 meses y probá otras bochas de cosas que tiene Game Pass que son interesantes.
Claro. ¿Qué puntaje le das a
Es
esta?
un 10, eso podría ser un 11, pero 11 está reservado para Subnautica y Half-Life 2 y Age of
Okay.
Empires y listo.
Oh,
Okay.
ah, no, dijimos 10. Bueno, tengo algo
Si
para decir.
este juego estuviera en una promo, hay que aprovecharlo. Ahora hay 20% off, pero si este juego está 50% off, es muy recomendable en Steam. Cosas que por ahí a mí no me empujan a usar en Steam es que el juego no. Ah, bueno, me olvidé un aspecto importante y lo voy a
A
comentar.
ver.
El juego no tiene soporte de Workshop porque el juego no tiene soporte para mods. Estimo que de vuelta, porque esto es AA y no es AAA,
Sí.
esto sería extraordinario que tuviera mods. Si este juego se pudiera modear, de vuelta, esto es Minecraft, ¿entendés? O sea,
Claro, tenés
estaría muy
espacio.
bueno. Estaría muy copado, se puede modear porque habría gente que podría hacer historia, podría expandir la historia, habría gente que haría armas, haría naves, lo que quiera.
Olvídate.
Me parece que un soporte de Workshop sería muy copado. Y a mí hay juegos que me empujan a jugarlos en Steam porque el soporte para modeo de algunos juegos en Steam es como cliqueo lo que quiero y está en el juego y no tengo que hacer nada. Y
Claro.
la alternativa es lo juego en el launcher Epic y te bajás este programa y ejecutás el juego desde acá una vez y después abrís una ventana de DOS y tenés una línea de
Sí, no, no, no.
comando.
Así tengo yo el Titanfall. No, no, no. No es
No,
así.
es un chino, ¿entendés? Yo así estoy con Stardew Valley, lo tengo que modear así y es un embole. Bueno, lo que iba a mencionar, me
A
gustó la review de PC Gamer, le dio 85 a este juego,
ver.
pero
Okay.
hay una parte que me pareció muy interesante que yo suena el adjetivo que es tipo, testarudamente es single player este juego.
Te iba a preguntar, ¿tiene algo multiplayer o no?
No tiene absolutamente nada
Qué
multiplayer, el juego es
complicado.
completamente single player. ¿Sería
Sí.
complicado hacer este juego multiplayer? No sé, no soy un desarrollador de juegos. Me tienta decir que sí. Me tienta decir que es complicado.
Pero no hay puertas, no sé.
Ay, no, no hay. Sí, hay puertas. O sea, en algún sentido son puertas. Yo no sé si programan distinto que una puerta. O sea, no se ven como una puerta con un picaporte, pero hay cosas
Claro.
similares a puertas. Lo que digo es, este juego sería recontra divertido en multiplayer. Sería muy divertido multiplayer, pero entiendo perfectamente por qué single player.
Por lo que vi, la parte de batallas y demás, las batallas se ven muy parecidas a lo que se ven las de Squadrons, Star Wars. Así que doy fe que deben ser divertidos.
A mí me parece que serían divertidas en multiplayer. Se me ocurre que es difícil balancear una historia principal. Sobre todo la historia principal. Darle dificultad a la historia principal y que al mismo tiempo sea
No.
potable para el multiplayer.
No, bueno, pero podría ser, por ejemplo, como son algunos RPG donde vos tenés tipo la historia del principal, de tus personajes que van haciendo su historia de salvar al mundo y ser el elegido, y van a un determinado lugar y juegan una arena, porque hay una competencia de chorizo, y entonces entras a una arena y te transporta a otro lugar y te das piñas a los indios con otra gente, tranquilamente por
Claro.
ahí también. Ese podría
No,
ser una
bueno.
salida.
A mí me parece que estaría piola que los dos puedan estar viajando en hiperespacio y de repente ven un coso y te tirás y tenés que lidiar con piratas. Y me parece que hay un re potencial para jugarlo multiplayer, pero me parece que no es algo que baje el juego. Pero sí, por ahí, a personas que normalmente les gustaría el juego más si fueras multiplayer, porque son amigos, siempre juegan los juegos juntos y eligen el juego porque es multiplayer, me parece que tener una opción multiplayer sería muy interesante. Nada, de vuelta, para mí el juego es extraordinario. Va a
Espera.
estar en mi top 10 de juegos, de los mejores juegos que jugué, porque la verdad que es una maravilla.
Interesante. Interesante.
Algún día vamos a hacer esa lista.
Está bueno, sí, para, no sé, el capítulo 100 tiramos listas de cosas.
Claro, sí, igual no diga 100 porque faltan poquitos. No importa.
100, 100, 100.
Por lo menos no te estoy pidiendo a vos que edites algo que era para el capítulo 50 y salió en el.
En el 70 y pico.
Y algo, claro.
Bueno, es la que dijo. Así que, bueno, bien, ¿algo más que quieras agregar al respecto de este juego que te emocionó
No,
tanto?
no, 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 la verdad que no. Me lo vengo guardando un montón porque era como, bueno, ya lo jugué 30 horas, ya puedo hablar del juego. Pero era
Claro.
como, no, 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 no,
Ya,
vamos a
pero 60.
terminarlo.
Sácalo.
Lo esperamos y lo decimos cuando ya está completado.
Sí, no, no, no dimos cuenta, como que prestaste 50 minutos hablando, así que.
¿Viste? Y
Es la
lo que pasa es que,
emoción,
de
es la
vuelta,
emoción, olvídate.
si lo pensás, no, ni siquiera hablé un minuto por cada hora que jugué.
Claro.
Ay.
bueno, listo, joya. Entonces está en el Battle Pass. Oh, está en Game Pass. Que para la gente que vive fuera de Argentina, sepan que Microsoft acaba de volver a poner la promoción de Game Pass por $1. No así la de 39 pesos en Argentina, pero bueno. Nada, eso. Sépanlo. Sépanlo, VPNs. Sépanlo. Nada, no sé vos, primo, qué tenías. Yo tengo algo acá. Es muy cortito, mira.
Mira, yo tengo.
Genialidad
Listo.
absoluta.
Eso era todo.
Lo puso más molesto el rollo ahora.
Eso era todo lo que tenía para decir al respecto.
Ay, Dios. Dios. Y bueno, ahora vamos a jugar Lazy y te voy a spamear todo seguro.
Obvio. Vos, primo, ¿qué hiciste? ¿Jugaste algo?
Tengo como 6 juegos en la lista, pero dado que estamos fuera de cortito de tiempo,
Bueno, si querés,
voy a
¿no
dar
tenés
un
alguno cortito que
juego.
quieras comentar? Si no tenés nada para comentar, yo tengo algunas noticias que estuve leyendo en estos días.
Ah, no, voy a dar un juego cortito
Ah, bueno, vale.
medio malo.
A ver.
El juego se llama Fort Triumph.
Okay.
El fuerte del triunfo, creo que se llama, algo así, la traducción.
Sí.
El juego, vamos a hacerlo corta porque no hay mucho para hablar. Si alguna vez jugaste o viste XCOM y
Sí,
jugaste
lo vi porque
Heroes
no me
of Might
gustan los
and
turnos.
Magic,
¿Cómo?
el Heroes of Might and Magic.
Estás diciendo todas cosas con turnos. Me está dando urticaria.
Bueno, es una mezcla de esos dos, básicamente. ¿Sí? Es una estrategia de rol medieval en
Sí.
la cual
Y las peleas son por turno.
solamente tiene 4 clases. El mapa es de que, como te mueves en general, es tipo Heroes of Might and Magic,
Sí.
visto desde arriba, todo por turno. Que no lo terminas de usar todo el mapa, en la historia principal no lo terminas de usar todo. Podés simplemente dirigirte a la misión principal y ya está. No te
Okay.
bloquea en nada. La ciudad tiene 5 o 6 cosas para mejorar que tampoco te ayudan. Te da la habilidad de, bueno, lo mismo que el héroe, te da la habilidad de crear varios grupos, pero solamente te puedes llevar un grupo a la próxima misión.
Chabón,
Okay.
esto es como cuando estás resfriado y te tomás un Cura Plus
Claro.
y te sentís
Mal.
fantástico durante un rato y después se te pasa el efecto y cambiamos de juego y es más o menos la misma sensación.
Claro. Se nos cortó el efecto de.
Lo
Bien.
único bueno que tiene es que se puede interactuar con el terreno para hacer daño a los enemigos o daño en área.
Okay.
O sea, puedes romper las piedras en las que está cubierto el enemigo. árboles, bueno, obviamente barriles, explosivos. Interactuás para que el enemigo tenga menos opciones. Si vos sabés que se va a mover a un área, destruís
Sí.
esa área para saber que no se va a ir por ese lado.
Okay.
Aún así, la dificultad fue muy fácil, fue más llevadero que otra cosa, y lo terminé en 7 horas y lo instalé.
Okay.
Así de simple fue, o sea. Si jugaste.
Igual, sí. No sé, yo no puedo decir mucho nada porque ya dijiste que tienen turnos, o sea, como.
Pero espera, no sé si escuchaste bien. O sea, no solo el combate es por turnos, sino
Sí.
que
Sí.
también lo que es fuera del combate es por
Sí,
turnos.
escuché, escuché. Sí, por eso, pero como dijo tantas veces turnos, ya mi mente se fue a otro lado.
No te dijo la mejor parte. En realidad
A
lo está
ver.
jugando con Simón. Entonces, en realidad se sienta él y después tiene que esperar que juegue Simón.
Ya, me llamen a las emergencias porque me está podando un saque este tipo, o sea, ya está.
Sí.
Sí, no. ¿Y por qué, de dónde sacaste este juego tan hermoso que la gente de Screen Rant le dio 4.5 de
¿De dónde
5?
saco todos los juegos hermosos? De Epic.
9 de 10, papá. 9
9
de
de
10
10.
este juego.
Mira, yo le doy un 6 de 10. Porque si bien los gráficos son geniales, la historia es entretenida hasta cierto punto. Tiene también que gustar el
Sí.
tema medieval, el tema así de aventura.
Sí.
Son mecánicas que no van bien juntas.
Okay.
El héroe es todo turnos.
Sí.
Pero simplifica muchas cosas para que no estés con el turno todo en tu vida.
Bien.
El turno, vos tenés turnos obviamente para afuera, que tiene su jugabilidad, y tenés turno para adentro, que tiene su otra jugabilidad. Acá
No
el
son el
turno.
mismo sistema, eso es lo que querés decir.
Claro. Acá el sistema para moverte afuera es corto y simple y no tiene mucha mecánica. No tiene dificultad de nada. Los mapas son chiquitos. No tiene casi nada de estrategia. Creo que el mapa tenía como dos caminos nomás.
Claro.
Nunca saqué otro grupo. Siempre estuve con el mismo grupo. Hice la tarea principal y ya está.
Claro.
El minimapa se lo chorean a Age of Empires. Es exactamente igual.
Hago estas imágenes, yo dijo turno y ya ni
Sí,
busqué
yo lo
más.
estoy viendo. Sí, el estilo gráfico es lo que uno pensaría que Frodo dice 10 en el apartado gráfico. Es una
Okay.
onda tipo Warcraft, ¿no? O sea, así como
Sí.
una especie de blend de tipo caricaturesco y juegos con animación 3D tipo principio de los 2000, onda Torchlight.
Onda Torchlight, se puede decir así.
Seguimos diciendo cosas que Roy odia. No me
Ah,
acuerdo todavía el
igual
día.
ya no me molesta tanto.
El día que regalaron Torchlight y nos subimos todos y era single play.
Oh.
Sí, no, los gráficos son básicamente.
Y después jugamos el Torchlight 2 y era horrible.
Sí.
Hablen por ustedes.
No, no. Bueno, no sé qué, si tenés algo más para agregar de este juego que evidentemente has disfrutado tanto como la gente de Game Skinny, vaya a saber, que le dio un 9
Me
de 10.
encanta que no sé si eligieron esas publicaciones porque le pusieron valores altos o ninguna en serio le hizo
Claro.
review.
Ahora en la próxima agregan AFK Gaming Podcast 6 de
Claro,
10.
6 de 10 y lo ponen. Tiene 4 reviews el juego.
Claro.
Ay, Dios. Bueno,
Así
no,
que
no,
nada.
tengo otros pero son largos, así que.
Está bien. Bueno, yo quería comentar una noticia que leí ayer y no entendía muy bien de qué se trataba. O sea, vi el titular ayer y no entendía muy bien de qué se trataba y después lo miré. No sé si ustedes son de usar Reddit seguido para algo.
Cero, 0%.
Ok, Reddit es una especie de foro de toda la internet junta.
Sí, yo lo uso.
Bien. Como está Stack Overflow, más o menos.
No, 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 porque Stack Overflow es solamente para programadores. Reddit engloba a toda la humanidad. Nada, los tipos naturalmente tienen un caudal de gente muy importante. Y tienen, como es de esperarse, todas toda una serie de herramientas third party que nada, ayudan a los moderadores, ayudan a la gente a navegar a navegar los foros que más siguen, los subreddits que más siguen y qué sé yo. Y hace un tiempo la gente de Reddit decidieron cambiar la forma en la que se accede a lo que sería el tráfico de Reddit. Y decidieron que iban a empezar a cobrar. De una forma un poco exagerada, estaban hablando de cobrar no sé cuántos dólares por cada 10 accesos de una aplicación, o ponerles un límite de 10 accesos por minuto, lo cual para una aplicación que tengan 10 millones de personas es una locura. Claro, $20 es una locura. Entonces, lo divertido de todo esto, pues sacar un embole, es que muchos de los foros decidieron protestar congelando los Reddits y no dejando que la gente participe, generando menos tráfico y todo lo que conlleva eso. Entonces, la gente de Reddit empezó a amenazar a esta gente para que no hagan eso, y la gente dijeron: ¿sabes qué vamos a hacer? Ahora todos nuestros subreddits van a ser not safe for work. Entonces, el Reddit de Cyberpunk, lo que empezaron a hacer fue subir fotos de los B de Cyberpunk desnudos, hombres, mujeres, lo que sea. De forma que, obviamente, al ser solo para mayores, siguen generando esta idea de que tienen menos tráfico a la página. Así que, de repente, básicamente todo Reddit era Don't Say For Work, y la gente de Cyberpunk lo hicieron mucho mejor porque los tipos dijeron: ah, pero nosotros, nuestro juego es para mayores de 18, y siempre fue para mayores de 18. Porque naturalmente la gente de Reddit dijo: ah, tenés un subreddit de, no sé, flores, y de repente pusiste solamente para procesar, bueno, tenés 10 días para cambiarlo o te baneo todo. Entonces esta gente ahora se están peleando con la gente de Reddit en una pelea rara, porque está todo lleno de gente desnuda. Así que nada, me pareció gracioso como buscar una forma de pelearse, pero no pelearse, y nada. Nada, eso. Así que nada, eso me pareció gracioso porque nada, estaba scrolleando el otro día y de repente me aparecía un personaje medio en bola y yo decía: ¿eh? Y era eso.
¿Qué está pasando
Y
acá?
claro, no otra vez, si yo salí ya de todos esos lugares. Así que nada, bueno, listo. Eso era todo lo que quería comentar al respecto, y lo de $1 de
Mira vos.
Game Pass. Así que nada, no sé, ¿quieren comentar algo más antes de que me vaya a seguir haciendo cosas de proyecto final?
Sí, que Ford Triumph vale 21 euros.
No, cállate, Diego. Cállate.
Bueno, lo regaló Epic. Lo regaló Epic, pero en
Mira, nada.
Argentina vale 186 pesos.
Ya si lo regaló Epic, ya no puedes mover la vara. Ya está.
Yo
Tragate.
solamente voy a decir que regalado es caro, ¿eh?
Y bueno, regio.
Regio macanudo. Bueno, basta, me voy a hacer cosas del proyecto. Gente, nos vemos en 2 semanas.
Nos vemos. Chau, chau.
Nos vemos.